COPE Euskadi.
Estar informado.
Deportes.
Hola Euskadi, arratsaldeon, soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un martes 5 de julio, plenas vacaciones, plena ola de calor, por aquí no, pleno solazo, por aquí tampoco, pero seguro que pleno de valientes que se van a nadar, que se van a intentar tostar, aunque es complicado, cada día en nuestros arenales, los buscamos, disparan allá.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Pues miramos a las playas en otro día poco playero, sin sol, aunque con mayoría de banderas verdes que acompañan ya a un agradable baño libre en las arenas, en Ereaga, en Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Armintza, Laidatxu, Ea, Ogeia, Isuntza, Carraspio y Arrigorri. Eso sí, precaución en los siguientes arenales donde ondea ahora mismo la bandera amarilla. Se ha colocado en Gorrondatxe, en Barinatxe, en Arriaterachá, Biribil, en Gorliz, Bakio, Aritxasu, Toña, San Antonio, Laidatxu y Laga. Y atención a la única bandera roja que nos prohíbe un chapuzón en la arena. En cuanto a la temperatura del agua, similar al ambiente, se mantienen los 19 grados, una temperatura templada, podríamos decir, para disfrutar de un baño en marea baja, porque hace apenas 5 minutos se ha registrado la baja mar. A partir de ahora irá subiendo hasta las 9 y media pasadas de la noche cuando llegue la pleamar.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todas y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
La actualidad del Athletic te la ofrecen Bacalao Gregorio Martín, Ecoplan Mobiliario, Restaurante El Abra, Camping Estel Costa Dorada, Datcon Norte, Andamio Scarpa, Ruenor, Buenos Días, Buenas Noches y Ducha Ya.
Segunda jornada de entrenamiento para el Athletic. Ya llegó la puerta cerrada, ya le echaron el candado a los entrenamientos. Ayer al menos más de 1000 personas pudieron disfrutar de esa sesión de entrenamiento. Estamos a la espera de la confirmación oficial de esa rescisión de contrato de Íñigo Córdoba. Ayer hablaba el capitán, como saben, Iker Muniain, y hoy rescatamos solo lo deportivo. Esto es lo que quieren conseguir.
Siempre decimos que los objetivos tienen que ser los más ambiciosos posibles. En Liga, esos puestos europeos que llevamos años sin poder meternos ahí. Y en Copa ya lo hemos demostrado, ¿no? Que siempre hemos ido hasta el final en todas las ediciones.
Intentarán seguir repitiendo éxitos o al menos conseguirlo los jugadores del Athletic. Ya tenemos la planificación de la semana. Va a estar el candadito cerrado un montón de días. El domingo van a librar, el sábado no van a poder verlo y dentro de 10 se irán a Alemania para estar una semana. Lo de Moncayola en el aire sigue. A mí, si me preguntan, les diré que no va a firmar. El que está a punto de hacerlo tiene que ver con la Real Sociedad.
Urcabe, el jamón de aquí, patrocina la información de la Real Sociedad.
Y saben que es Brais Méndez, el jugador gallego procedente del Celta de Vigo. Va a firmar por la Real, van a ser 6 años. Esto es noticia que ya les venimos contando hace 2 días, o 1 y medio para ser más exactos, que ese fichaje está cifrado en aproximadamente 14 millones de euros y que nos informa Mauri, ahora vamos a hablar de ello, Lobete, el jugador del filial del Sanse, podría estar incluido en esa operación. A falta de que firme, a falta de que llegue, Brais Méndez vestirá de Txuri-Urdin para las próximas 6 temporadas y puede salir Guridi para seguir vistiendo con los mismos colores. Hoy vamos a hablar un ratito también de la segunda división, por supuesto, y de remo y un poquito de pelota, pero hay que hablar de baloncesto muy rápido, porque Bilbao Basket tiene nuevo jugador, es escolta, es malagueño, es Francis Alonso, y así nos lo cuenta Rafa Puello.
Francis Alonso es un jugador con mucha proyección, creo que es uno de los jugadores nacionales con mayor capacidad de anotación, es un super tirador de 3 puntos. Como todo el mundo sabe, ha sido internacional en todas las categorías, incluso en la absoluta. Y además creemos que es un jugador que tiene mucha ambición y que va a venir muy motivado y con ganas de demostrar que puede jugar a un alto nivel tanto en ACB como en Champions League.
Un ratito refrescante de radio hasta las 4 de la tarde, ahora ya en COPE más Euskadi. Venga, vamos. Las 3:30 de la tarde, arratsaldeón, bienvenidos. Álvaro Rubio les sigue saludando. Hace que todo esto suene Dani Martínez desde el control técnico. ¿Cómo le pega a Sinner? Ya sé que no tiene nada que ver. Wimbledon le acaba de romper el saque a Novak Djokovic. Vamos a hablar de fútbol, que todo lo arrastra, que todo lo puede. Programa refrescante, como le gusta decir a Mauri. ¿A que sí, Mauri? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Alvarete.
Digo, este es de los que se va a poner el bikini hoy, honrando a las 12:30 que hablábamos sí, ahí. Hablábamos sí. Que es el día del bikini, hablaba de los arenales vizcaínos. Digo, Mauri está honrando a los guipuzcoanos. Seguro que sí, se ha puesto el bikini y ha salido a tomar el sol.
Aquí está bastante bueno, Álvaro.
Aquí está todo nublado. Bueno. O sea, llevamos 3 días sin ver el sol, Mauri.
Has hecho un canto a la horrible climatología en Euskadi. Hombre, pero aquí, desde luego, calienta bastante.
Calienta, pero ¿hay solete o es solo la temperatura?
Nubes y claros, pero a partir de las 12 se impone un calor impresionante porque hoy el sol calienta. Y yo últimamente tengo una táctica en la playa, Álvaro, que es que no miro a los lados.
Ah, pensé no que ibas a decir no voy.
No, yo no miro, ¿sabes por qué? Porque si miro, alguno me está mirando ya la tripa, mira ese que ha de pesio y tal. O sea, lo mejor es ir no a la playa. Sí. Tengo un amigo preparador de caballos, como bien sabes. Bueno, uno no, lamentablemente muchos, que me arruinan todos los veranos. Pero tengo un amigo preparador de caballos que me deja unas anteojeras para no mirar a los lados. Sí, entonces, cuando voy a la playa, solo miro hacia adelante. Porque te repito, que si me giro, me encabrono. Porque me están mirando casi todos el tripón que tengo.
Ese se le ponía a Mauri en mi pueblo a los mulos para sacar el agua del pozo.
Sí,
para
sí,
dar
no,
las pues vueltas, para que no hubiera nada.
A los caballos, anteojeras o brincas.
En
el término técnico, brinca. Los blinkers.
Tenemos que echar un ratito para que me cuentes todo esto. Tenemos que buscar un día este verano, Mauri, para hablar de caballos.
Mientras no me pidas pronósticos, vale.
No, pronóstico no, pero
no,
por ejemplo,
una.
A mí me sacas del bocado las riendas y la silla y poco más. O sea, mira, blindas, hombre, no había escuchado.
El estribo también. El estribo es donde se apoya la bota.
La herradura.
El jockey
también. Es. Oye, ¿y qué te parece
el bocado? El bocado,
por sí,
ejemplo,
el bocado, sí.
El filete.
¿Has visto estos sauditas y demás que ya están poniendo un robot como jockey?
He visto alguna imagen.
Y va con la fusta, el robot, sí. Es automático y va, depende. No, te estoy hablando en serio, ¿eh?
Depende que lo he visto.
A la velocidad a la que vaya el caballo, el robot reacciona pegándole más fuerte. Con la fusta, es increíble.
Me recuerda, Álvaro, a esos carruseles de la carrera de camellos.
Igual, claro. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que claro, le estás quitando los 45-50 kilos del jockey al caballo, ¿eh?
Claro, efectivamente.
Pero no es ninguna broma.
Recuerda el mecanismo eso de tirar las bolas en la barraca de la carrera de camellos.
Claro.
Madre mía,
pues es el mini robot y le va dando. Tú fíjate un ciclista cuando tira un bidón vacío que nota los 4 gramos del bidón vacío.
Eso es,
pues
eso
fíjate
es.
Un caballo que va a tope. No sé cuál es la velocidad punta que coge un caballo, Mauri.
60.
Pues claro, pues quítale, ¿cuánto pesan? 45, 50 kilos, jockey, más o menos.
Pesa,
¿no?
Lo que quiera, pesa, según el jockey, pues el máximo ahora mismo en hombres puede estar en 62 Fíjate. Kilos y el mínimo en 48.
Claro.
Y luego ya sabes que aparte de lo que pesa la propia persona, van láminas de plomo debajo de la montura.
Ah, mira, eso no sabía tampoco.
Sí, por ejemplo, si un caballo tiene asignado 60 kilos y el jockey pesa 50, pues es el peso del jockey más 10 kilos debajo de la montura, claro. De plomo. Son unas láminas de plomo, está todo estudiado.
Sí, sí, sí.
Es lo que se llama el hándicap. ¿Cuándo empieza
la temporada alta?
Ya está.
O sea, ya está en marcha, ¿no?
Sí, hubo 4 reuniones en junio y el 1 de julio ya fue el banderazo oficial, digamos, a la temporada en domingos. No tocó un tiempo demasiado bueno, pero bueno, hubo carreras majas, sí. Para mí siempre están bien las carreras de caballos.
¿En España, Donosti, Madrid y algo más?
Pues todo, Francia y Parralde.
No, por eso te digo, en España, Donosti y Madrid.
Bueno,
¿no?
Sí, Sevilla
y, también.
Sí, Pineda, Dos Hermanas, también suele haber carreras a veces en Salou, en Vilaseca. Sí, digamos que hay 5 o 6 hipódromos, pero los que explotan habitualmente esta industria son la Sarte y la Zarzuela.
Bueno, vamos a hablar 5 minutos de fútbol y después hablamos de la segunda división, que también es fútbol. Iba a hacer una comparación.
Álvaro, por si acaso empieza a hablar de segunda, es interesante.
No, vamos a hablar de segunda seguro, no, con
que,
el fichaje
igual,
de...
Que igual a algún equipo le toca alguna vez, puede pasar.
Puede ser.
Que es interesante, una categoría muy maja. La Real estuvo 3 años en la época moderna.
Y ganó la Liga ahí también, sí.
Las experiencias nuevas están bien.
Yo pude ver a Xavi Prieto con el 24 en el Mántico, ¿eh?
Totalmente.
Dando un auténtico clinic de fútbol.
Que perdimos 3-2, creo. Fue un partido
dramático. Ganó la Real 0-2 aquel.
No, hubo un partido dramático en el Mántico, te lo digo, que estaba ya Paco Ayestarán, aquel director deportivo que lo firmó, sí. Badiola Express. Aquel día perdimos 3-2.
Pues,
perfectamente, pues un drama total.
Esta última época ganó bien, clarísimamente.
Ya, pero ya digo que en segunda la Real palmó 3-2 aquel partido, que fue un drama total.
Mira, iba a hacer una comparativa entre la Atleti y la Real ahora mismo, pero antes te quiero preguntar, Bryce, es cuestión de horas que llegue y firme, pero me has dicho esta mañana
Lobete, sí. ¿Eso es sorpresa o no?
Lo he apodado ya Brasas Méndez.
Brasas Méndez,
no,
me gusta.
Están dando una brasa en Madrid, no sé si están tiesos, sí, en Madrid, sí, sí. Pero es Brasas Méndez. Bueno, ha surgido el rumor durante la mañana, lo han publicado también varios digitales, que entraría en la operación Julen Lobete. No me cuadra mucho.
Es no
me
no,
cuadra
no me mucho. Pega mucho como fichaje
sí,
del Celta.
Sí,
pero claro,
no sé. Hombre,
el Celta no tiene nada, también te lo digo.
No, es que los desprendimientos que está teniendo el Celta esta pretemporada es tremendo. O sea, sí, se sí. Han ido el ciento y la madre. Por eso digo que tampoco me cuadra mucho el Lobete. Sería una cosa y de alguna migaja que quedara ahí en la negociación. Lo que ha trascendido de Brais Méndez, Álvaro, es 14 kilos
¿sí?
Y cobraría 3 por temporada, el doble que en Vigo. El otro día me confirmaba Santi Peón, tu buen amigo Santi Peón, que en el Celta cobraba 1,5 millones, lo cual tampoco me parecía mucho para lo que se pagan últimamente
sí,
los futbolistas y más los delanteros y buenos técnicos como este. Pues me confirmaba Santi Peón que la ficha de Brais estaba en 1,5 millones y en la Real va a cobrar solo el doble, 3 millones. De
pues fíjate. Mira, Mauri, decía lo de hacer comparativa. El Atleti arrancó ayer, la Real arranca el jueves. El Atleti arrancó en Ezama, la Real va a arrancar en Anoeta.
Eso es, en Anoeta, con público, que es otra cosa que parece que lo vendemos. No, este año va a ser con público.
Y el segundo día cerrado como el Atleti, ¿no?
Los últimos años eran con público. Es decir, lo que vale que la novedad es que es en el estadio Anoeta, se le va a dar un poco más relieve. Y, efectivamente, algo de lo que decías tú, a mí vamos a ver, que la Real arranque el jueves en Lord de Multitudes y demás.
Y el viernes cierre.
Y que viernes y sábado sea otra vez a puerta
como
cerrada.
Como el Atleti,
Julieta,
Mauri, ha cerrado.
Yo no puedo entender esto. O sea, en esta época veraniega, que están los chavales, los jubilados, de verdad, o sea, ¿qué les cuesta los dos primeros días, perdón, el segundo y tercer día?
O los 10 primeros, que no pasa nada.
Totalmente, Álvaro, es que yo no entiendo, yo no entiendo. Y luego ya, luego hablaremos de las camisetas.
Sí, 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 esa te iba a preguntar, la Atleti rojiblanca, la de Real Churiurdin, la segunda del Atleti va a ser negra, la de la Real también.
Horrorosa.
A mí no me disgusta, Mira, la del Atleti no me gusta, estamos al revés, a mí no me gusta la segunda del Atleti con esos ribetes que dibujan al León y tal, y la de la Real con esas franjas en ribete que es como con el mismo color, otro tonito diferente, vaya barbaridad.
Si no se ve el escudo, Álvaro, si no se ve el escudo.
Eso es como has escuchado en la crítica que he hecho a las 12:30. Es el escudo que al menos esté bordado. Y aquí está, de estos que están sobre impreso en azul, sobre negro, hombre, pues no pinta
sí,
mucho. La
a mí, bueno, para empezar, la combinación negro y gris no me gusta demasiado, me parece lúgubre. Ya hubo una camiseta, acuérdate, de la Real, una segunda equipación, que era a franjas horizontales,
cierto,
tipo Celtic de Glasgow,
cierto,
tipo
sí.
Celtic, negro y gris, que no me gustó nada aquella. Por ejemplo, el año pasado me gustaba mucho la segunda, el color burdeos, este color.
A mí no. Es un poco la vino tinto venezolano, ese, sí, sí.
Álvaro, justo antes de entrar, precisamente, dos compañeros y amigos me han dicho, me gusta la segunda equipación,
claro.
Mauri, pues, que para gusto los colores.
Eso es.
Pero a mí me parece un color un poco tristón, esa combinación negro y gris. Tampoco soy de amarillo chillón, ni de ese naranja que tuvimos la segunda equipación. Te repito, mi modelo era de elegancia,
el
corrección,
burdeos este, sí.
A la vez de discreto, el rojo burdeos este del año pasado me gustaba.
La siguiente comparación, ¿la Real se va a ir por ahí unos días?
Bueno, en principio el grueso de la preparación es lo que es entrenamiento es Zubieta. No se sale de Zubieta, como ya las últimas temporadas, otra cosa son los partidos
ya,
en
pero
el extranjero.
El Atleti se va a ir una semana, la Real no se va a ir una semana a ningún
como
sitio.
Como decimos la prensa siempre en un símil que no me gusta, el cuartel general es
el cuartel general va a ser Zubieta. Los partidos más o menos confirmados también. ¿Y sabes más o menos los que se van a ver las caras el primer día?
Ya sabes cuál es mi partido, Álvaro, lo sabes de sobra, 5 de agosto, ese
sí,
5 de agosto Real Atleti.
Joder,
que no haya amistosos, que no haya amistosos contra el Atleti, vamos a muerte.
Ese día, no. ¿Pero sabes cuántos van a ser el primer día entrenando o no?
El primer día, pues será por encima de, yo creo que 30 o así, ¿eh?
Claro, pero con un montón de cachorros, ¿entiendes?
Sí, eso
perdón,
es.
De potrillos,
es.
Allí son potrillos.
Habrá gente del filial y, bueno, gente que todavía no han, vamos, cedidos que han vuelto y no se sabe bien cuál va a ser su destino. Hombre, Álvaro, las bajas han sido importantes respecto al año pasado. O sea, 4 gordos en ataque, Janu, Portu, Rafinha y Sorloth. Y Monreal, que abandonó el fútbol por su maltrecha rodilla. Sí. O sea, 5 sobre 25 de plantilla, 5, por tanto ya estamos en 20, más 2 fichajes que se supone que estarán para el jueves, Cho y Brais, 22, y luego entre potrillos y gente, bueno, ya sabes que se comunicó estos 9 que habían hecho una mini pretemporada de exigencia física para Imanol, pues estos Carrica, Turrientes, estos 9 van a estar seguro. Por tanto, suma 22 y 9, 31. No estará Mikel Oyarzabal, lógicamente, entrenando, porque todavía está convaleciente de su cruzado. Y bueno, pues ambientillo va a haber. Ambientillo habrá bastante importante el jueves, ¿sí?
Bueno, eso está guay. Ayer ya tiene Lezama 1,000 y pico, pero hoy ya cerrado, se vuelve a abrir. No quiero engañar si es el jueves, pero bueno, lo iré contando cada día.
Y luego, si me permites saber una pequeña nota, hay cierto run-run de que estos grandes jeques de Inglaterra a lo mejor nos meten un susto.
¿Con?
Merino.
Ah, mira.
Hay
que están 70
run-run.
La cláusula.
Sí, 70, pero es que claro, ya sabes que
¿a
hay
¿a Perry
equipos...
negociaría?
Ojo, yo creo que no, vamos, lo sacan
si
a bolsa.
¿Si vienen con 50 kilos?
Hombre, si viene un jeque del Newcastle, del Chelsea...
Con 50, Mauri, por ejemplo.
Esto es nuevo. El Everton también leí que tiene un pastizal ahora impresionante, ¿no? Yo creo que la cláusula de Merino no se debería negociar, Álvaro. Ya. Vamos a dejarlo todo en conjetura.
Ya.
Pero insisto que por Donosti hay un cierto tufillo...
No
queda de que
renovar,
rumor,
Mauri.
Hay rumbo.
Que es la otra parte de entender
de
estas
Merino.
Cosas. Que haya que salga el tufillo y lo que quiere renovar.
Sí, también, claro, lógicamente.
Que llegue ahora a Perry y diga, espérate, ¿cuánto sí. tienes tú aquí y cobrando luego, dos? Pues te voy a poner 2,5.
He leído, Álvaro, no sé si te ha llegado, no sé en qué círculos eran, ya para terminar, que Rafa Alcorta ha hecho unas declaraciones importantes y las comparto en el sentido de que el fútbol actual está poco menos que dominado por los intermediarios.
Ya, pues ya lo podía haber dicho cuando llegó y no cuando se va.
Y no puede ser. No
por
puede
eso
ser.
No le quiero hacer yo mucho caso a Rafa
Alcorta, ya,
porque
vale.
Airear la...
Pero, pues, que estoy de acuerdo con él.
Sí, de acuerdo, pero no es noticia porque creo que no es nuevo, todos lo
Otra
sabemos.
Otra cosa es que predique con el ejemplo. Cosa es que eso es.
Bueno, eso. Ahora te pregunto por Guridi, pero lo vamos a hacer con amigos en
¿vale?
Vitoria, con amigos en Eibar y el ratito que vamos a pasar. Vamos allá.
En Segurma sabemos que escoger la alarma para tu hogar o tu negocio es una decisión importante. Por eso, te lo ponemos fácil. Contacta con la empresa de seguridad mejor valorada por sus clientes. Llama al 940 2010 o infórmate en segurma.com.
Viernes y sábado, o sábado y viernes, pero en la terraza bistró del Tamarises, con la playa cerquita, con un buen ambiente y menús extraordinarios para todos los gustos. Descubre que el bistró del Tamarises en Ereaga, en Guecho, es auténtico, es distinto. Viernes y sábados, o sábado y viernes, como quieras, pero en el bistró del Tamarises, después de las cenas, hay baile. Reserva cuanto antes y pásatelo bien. 944-91-0544. Mucha gente que va, vuelve otra vez.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Algunas mutaciones de la variante Omicron provocan un repunte de contagios de coronavirus. Seguro que lo estás notando. Esta versión del virus ha cambiado tanto que ya incluso se habla de una nueva enfermedad. ¿Por qué se produce esto? ¿No sirve la inmunidad? ¿Siguen protegiendo las vacunas?
Es muy probable que de aquí a otoño sea necesario tener una nueva tipología de vacunas. No nos valdría con reforzarnos con una cuarta dosis de la vacuna actual.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Este verano, la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, cope.es y en tu móvil.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás, pero bueno.
Y el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Eri Frade.
Con la colaboración de Camping Sierra Calderona, en Estivella, Valencia.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Ocean of me. Mauri, mira qué gente más maja tenemos aquí para hacer este ratito de radio con nosotros.
Seguro.
Eibar, Óscar y medio, arrachaldeón, muy buenas.
Arrachaldeón, chicos, ¿qué tal, cómo estáis?
Óscar no es maja, Óscar es el maestro.
Óscar es un gran.
Álvaro, es el maestro.
Y mira, tenemos en Vitoria a un hombre que yo todos los veranos le doy la brasa. Le digo a Robert, ¿a quién le doy la brasa? Y dice, pues a la buena gente. Alfredo Vázquez, arrachaldeón, buenas tardes.
Arrachaldeón y encantado de brasas como estas, son para recibirlas todos los veranos sin ningún problema, todo lo contrario.
Oye, vaya segunda que se nos va a quedar, Alfredo. Yo le decía a Robert que hay que elegir a quién arrastras, ¿eh? Y a la vez no lo supo hacer, porque es mejor haberte jugado las habichuelas este año con el Cádiz que con el Levante, con el Elche que con el Granada, porque esos equipos os lo van a poner muy difícil al Eibar y al Alavés este año, Alfredo.
Bastante tuvimos nosotros la temporada pasada y las dos temporadas anteriores con intentar salvar el pellejo, en las dos temporadas anteriores, pues sobre el toque de campana prácticamente, y el año pasado con un descenso ya en la penúltima jornada como para, buah, en esa tesitura andar fijándote de quién me interesa más o menos como rival en la próxima temporada, pues es realmente complicado. Cuando uno no hace ni sus propios deberes, andar pensando en el futuro de los demás, pues es poco menos que una quimera. Además, es que sería hasta difícil de justificar, ¿no? Ver, a ver, ¿con quién voy a bailar la temporada próxima cuando este año en la pista de baile lo único que he hecho ha sido pisar a los que están alrededor nuestro, ¿no? En cualquier caso, sí, se presenta sin duda una segunda división interesante a la par que complicada, sí.
Ayer era anunciado y hoy presentado Benavidez, ha fichado a Sedlar, central del Mallorca. Óscar, yo no sé si el optimismo va creciendo en Eibar según va avanzando el verano o el stand-by es enorme después de lo que sucedió.
Bueno, el sopapo fue terrible. Yo creo que de momento hay mucha gente que no se ha terminado de levantar y la cosa aquí está muy parada, ¿no? Con respecto a los hipotéticos rivales, la única cosa positiva que se me ocurre de todos estos equipos que hay ahora en segunda, que desde luego pues es terriblemente competitiva, es que la mayoría están geográficamente muy cerca, ¿no? Y eso es muy bueno para la afición y para vivir el fútbol de otra manera, ¿no? Eso es importante. Y aquí todo muy parado, Álvaro, muy parado, ¿eh? Más allá del fichaje ya hace 3 semanas de Ríos Reina, que es un lateral izquierda con cierta veteranía ya en la categoría, que proviene de la Ponferradina, y la renovación de Sergio Álvarez a falta de 48 horas para empezar a entrenar, porque empiezan el jueves por la tarde. Esas son las únicas novedades que hay.
Mauri,
sí, Álvaro,
¿vais a dejarnos a la gente de Alfredo Aguridi o no se lo vais a dejar?
Sí, yo le quería comentar a Alfredo Arratsaldeón. Bueno, sí, bueno, lo de Guridi, en principio lo que me llega es que habría interés del Alavés, pero la Real quiere venderlo, o sea, no quería cederlo. Me parece que el caballo de batalla puede ser eso. Me da pena con John Guridi, porque es un chaval que ha tenido muchos problemas de lesiones, incluso tuvo un problema estructural a nivel de los huesos que no acababan de crecerle y tal. Y bueno, al final eso se le corrigió, tenía un tema, digamos, natural de él. Luego pareció que era un jugador muy interesante. Y lo cierto es que no ha resultado en la Real Sociedad y parece que la Real Sociedad lo quiere vender. Y luego, Alfredo, yo te quería hacer una consideración. Vamos a ver, ya sé que no digo ninguna cosa que de Albert Einstein, ¿no? Pero es fundamental cuando un equipo desciende mantener un bloque estructural importante. Y a mí, por ejemplo, me da que es drama total que a la vez se le vayan, como se le ha ido ya Joselu, que yo tengo una batalla mía particular. Estoy muy encabronado de que Joselu, la Real Sociedad, no sé cómo ha sido el tema con el Español, pero Joselu me parece un jugadorazo de 14 goles el año pasado. Terrible. O sea, a mí que Joselu, sin saberlo, que la Real simplemente no haya peleado Joselu, me parecería un fracaso. Y luego el tema de Pacheco. Por eso te digo, Alfredo, que para mí, en principio, que un equipo como el Alavés baje y vaya a perder a su mejor portero, perdón, a su mejor jugador, que era Pacheco en la portería, y a su mejor delantero, que es Joselu, a mí me parece un pequeño drama. Ahora, no sé qué problemas había para retener estos dos jugadores a nivel económico, y además, lógicamente, que prefieren estar en primera que en segunda, pero el Alavés que baje a segunda y no tenga ni a Pacheco ni a Joselu, me parece un pequeño drama.
Y Alfredo, como vas a decir ahora, meto en la tesitura a La Guardia, que me da que con el fichaje de Sedlar me suena a Dios de La Guardia.
Bueno, aquí hay varias cosas para tratar este asunto. La marcha de Joselu y la más que previsible de Pacheco son consustanciales al descenso. O sea, es muy difícil muy difícil, serán casos, ¿no? Tenemos el caso de Raúl de Tomás hace dos temporadas con el Español, pero bueno, son unas circunstancias muy distintas porque es un club con una capacidad y con un músculo financiero muy superior al que hay en el Deportivo Alavés y que tenía esa capacidad de poder retener a un futbolista que indudablemente es de Primera División, bueno, internacional incluso. En el caso de José Luis de Pacheco estamos hablando de dos jugadores también de nivel claramente de Primera División. Con José Luis ya hubo un problema el verano pasado, parece que llegaron cantos de sirena desde Sevilla, la salida parecía que estaba pactada o a medio pactar y en el último momento se truncó. El futbolista recibió una oferta de renovación por parte del Deportivo Alavés en enero o febrero de este año, seguramente con la idea de, bueno, pues de intentar, en caso de que el futbolista no continuara, pues conseguir un traspaso al final de la temporada, ¿no? El futbolista se negó a renovar, seguramente condicionado por los problemas que hubo el verano pasado, y su salida estaba cantada. En el caso de Pacheco le queda un año de contrato. Aquí el Deportivo Alavés tiene la duda de si mantener al futbolista, un futbolista de indudable valía y de indudable trayectoria en albiazul, teniendo en cuenta que va a ser ya seguramente la ficha más alta de la plantilla y que en un año queda libre. Si se quiere amortizar económicamente su presencia en Gasteiz, es el momento de vender. Si se quiere seguir amortizando su presencia deportiva, hay que mantenerlo. En cualquier caso, y más allá de todo esto, y bueno, luego está el tema de la guardia que has mencionado, creo, sí. Álvaro. Bueno, el otro día se anunciaron 7 bajas de golpe y porrazo.
Y apuntan que la guardia no sabe.
Y de un solo plumazo se metió en ese conjunto de bajas a Martín Aguirre Gaviria, que yo creo que merece un capítulo aparte, y se dejó en el alero la situación de Víctor Laguardia. No se sabe muy bien qué es lo que sucede, parece que el futbolista está sopesando diversas posibilidades o distintas salidas o ventanas para su futuro, y el Deportivo Alavés parece que está un poco a la espera, pero la llegada de este central serbio de Sedlar hoy desde Mallorca, pues parece cerrarle un poco la salida. En cualquier caso, en la comparecencia que dieron Sergio Fernández y Alfonso Fernández de Troconic el 24 de mayo en aquel desayuno de trabajo, hablaban de que es muy importante mantener no solo un bloque, sino referentes. Pues bien, en el último año el Deportivo Alavés ha prescindido de Manu García, de Martín Aguirre Gaviria, los dos jugadores gasteiztarras de la primera plantilla, el segundo de ellos internacional sub-21, campeón de Europa, y por si fuera poco, de Mery Ortiz de Pinedo, capitana de las gloriosas. No sabemos muy bien en qué queda la búsqueda de referentes.
Todo el tirón. Óscar, ¿el Eibar puede ser que esté esperando a pescar jugadores de la Real y del Athletic o no va a hacer ese tipo de mercado?
Pues me gustaría saberlo. Yo creo que algo de algún equipo cercano y de superior categoría va a terminar viniendo. Yo creo que va a depender también porque, vamos a ver, ahora mismo creo que son 15 los jugadores que de primera plantilla que van a empezar a entrenar. Me da la sensación de que es posible que no todos vayan a continuar, hay alguno que pueda tener salida. Y dependiendo del puesto que sea y el jugador que se necesite, pues algunos de los descartes de la Real Sociedad, fundamentalmente, en cuestión de, sobre todo en función de las cesiones que pueda haber, pueda terminar viniendo. Pero ya te digo que está todo muy parado. Hay dos puestos a cubrir fundamentalmente, que son el eje de la defensa, los puestos de centrales. Ahora mismo solo hay dos centrales, que están Arbilla y el portugués Venancio. Y arriba, pues en principio, hace falta un delantero centro o dos mínimo, ¿no? Porque no va a continuar Fransol, no va a continuar Llorente. Y tengo mis dudas con respecto al hecho que termina cesión, pero me consta que se está intentando trabajar en una hipotética vuelta cedido del jugador argentino. Vamos a ver, es que hay muchísimas muchas puertas abiertas.
Es que Óscar, se va mucho. Has mencionado unos hombres que se va mucho gol del Eibar, mucho gol.
Sí, se va en principio todos los 3-9 que tenía el Eibar. Fíjate. Se va, bueno, Llorente terminaba contrato, los otros dos eran cedidos. Fransol parece que lo tiene hecho con el Málaga, él lo insinúa, desde Málaga no lo afirman, pero parece que sí. Es un
sigue siendo el Dinamo de Kiev,
Claro, eso es, pertenece al Dinamo de Kiev, equipo ucraniano, que están en plena guerra.
Claro.
En fin, también el Málaga es un equipo, un club que en principio, tal y como se han ido tremendo desarrollando las últimas temporadas, es un equipo que no debería estar arriba para pelear, pero que este año, por lo que sea, está invirtiendo dinero y quieren hacer un equipo importante.
Oscar,
vamos a ver.
Oscar, perdona que te corte. Ayer leí una noticia que es un drama. Es decir, vale, ya sé que alguien puede decir que se le caen los goles de los bolsillos a Rubén Castro. O sea, Rubén Castro lleva las dos últimas temporadas en Cartagena, creo que ha metido 21 y 20. Pero es que ayer leí que el Málaga le ofrece a Rubén Castro, 41 años, 700.000 de ficha.
Sí, yo también lo he leído, ¿no?
Y es acojonante el tema, ¿eh? Tremendo.
La posibilidad de que Llorente acabe
en Cartagena. 41 tacos, ¿eh? 41 tacos.
No, y el caso del Cartagena igual hasta renuevan plantilla, porque yo leí esa posible salida de Rubén Castro y la opción que maneja el Cartagena para sustituirle es Fernando Llorente.
Madre de Dios. Apaga y vámonos. En el Alavés se van a quedar con Miguel de la Fuente y con Sila, parece, ¿no?
Pues de momento eso es lo que hay. A ver, el mercado a estas alturas lo normal es que esté como está. Hablamos de pocas novedades, hablamos
pero los buenos, Alfredo,
muy, muy lento.
Los buenos se hacen al principio.
Sí, sí, esto es indiscutible, pero creo que también genera pocas dudas el afirmar que llevamos ya bastantes veranos, unos cuantos, con un mercado bastante al ralentí. Y estando como estamos en segunda división, pues el ralentí incluso se acentúa, si es posible. No es menos cierto lo que acabas de afirmar, ¿no? Al final, las operaciones importantes, lo que te tiene que marcar el salto de calidad en el equipo, tienes que intentar cerrarlo lo antes posible, porque si no, a medida que se va acercando a la fecha final, te metes en una vorágine de posible interés de otros equipos y de encarecimiento de ese futbolista, ¿no? Pero bueno, pues en ese sentido, se ha empezado reforzando al equipo, primero con dos futbolistas que vienen de la mano del míster. Uno es Salva Sevilla, está claro que es una petición de expresa
jugón,
de Luis García Plaza.
Hazme caso.
Sí, perdón.
Un jugón y un pedazo de persona.
Sí, 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 sí.
No,
está claro
que es
su, vamos, su nivel futbolístico está fuera de toda duda. Está claro que estamos hablando de un futbolista muy veterano, pero que
38,
incluso el año pasado en primer. Sí, sí, pero el año pasado, no sé si jugó 22 o 25 partidos en primera división, con 5 goles, en torno a 10 titularidades, todo esto en primera división la temporada pasada. Es un fichaje absolutamente fiable, en principio, y que viene de la mano del míster, como viene el central serbio, Sedlar, que acaba de firmar hoy, aunque este, habiendo jugado poco con Luis García Plaza. Se ha presentado también a un mediocentro de corte defensivo, el uruguayo Carlos Benavidez, y luego un futbolista que despuntó, que anduvo muy bien la temporada pasada en segunda división, eso sí, en
Sever.
Un equipo que terminó descendiendo, como fue el Sanse, ¿no?
Sever
Alcaín. El equipo se está armando un poquito más desde atrás hacia adelante, y desde luego adelante hace falta, pero no ya solo futbolistas que se añadan a esta nómina de dos que has mencionado, Silla y Miguel de la Fuente, sino que haría falta alguien que fuera el delantero de referencia.
Exacto.
Confío y espero que el delantero titular del Deportivo Alavés esté por llegar.
Ya, lo que pasa es que ves el mercado en España y vas a la segunda división y dices, ¿quién es? El de Levante, perfecto, Roger, no creo que salga del Levante. En el Granada, pues ahí están, complicado. En el Cádiz, ¿a quién vas a trincar de que se pudiese quedar? ¿El Choco? Joder, vas a seguir en primera división. Es complicado decir quién a quién quieres y de fuera, joder, venir a segunda división ya no va a ser esa referencia tan grande. Y me pasa lo mismo con el Eibar, ¿eh? Ese delantero con Stoichkov, Oscar, que yo no sé cómo está el tema, pero también va a hacer falta ese hombre que haga... no sé si ese descosido a todos los equipos, pero están los dos un poquito igual en ese sentido.
Sí, el 9 es un puesto en vías de extinción, ¿no? Cada vez es más complicado, no hay más que ver los nombres que han salido mientras estamos aquí hablando. Estamos hablando de Rubén Castro, estamos hablando de Fernando Llorente, estamos hablando de jugadores que llevan dos décadas metiendo goles en diferentes equipos, porque es muy complicado sacar según qué puestos y bueno, cada vez cobran también más importancia las aportaciones goleadoras de la gente del centro del campo, ¿no? Y el caso de Eibar fue muy claro el año pasado, ¿no? Los goles de Stoichkov, de Corpas, de Espósito, superaron con creces los del 9, que no deja de tener su importancia precisamente pues porque quizá hace otro tipo de trabajo. Los 9, que además tienen gol, están cotizadísimos. Ya no te digo que estén en primera, ¿eh? Habitualmente están incluso en Inglaterra o en ligas más fuertes. Por lo tanto, conseguirlos para segunda es muy complicado.
Es complicado. Lo que no es complicado es hacer estos ratitos con vosotros. Alfredo, mil gracias. Te volveré a llamar este verano, ¿eh? Ni lo dudes.
Cuando quieras, es que ricasco.
Un abrazo. Oscar, ¿qué te voy a decir a ti? Que a ver si nos comemos una chuleta, que después de 8 años todavía no nos hemos comido. Mauri, tú te encargas.
Para eso estoy abierto a todo.
Que Alfredo que mande unas trufas de Goya.
Vale. Vale. Mauri, Óscar, hablamos. Vale. Hasta mañana. Hace que todo esto suene Dani Martínez, genial como siempre. Y a todos ustedes, gracias por estar ahí. Se quedan escuchando La Tarde en la cadena COPE. Arratsaldeon, adiós.